Bendiciones. Bueno, no sé si se me escucha. Bueno, ahí creo que se escucha bien. Hoy quiero compartirles acerca de un salmo que es muy especial para mí. Realmente me acompañó en un momento de mi vida y creo que me sentí identificada. Y aún lo llevo en el corazón porque es muy especial para mí. Entonces quería compartirles ese salmo con mucho cariño. Y bueno, vamos a empezar orando y que sea Dios hablando y no sea yo. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la alabanza, gracias por poder permitirnos adorarte un día más. Gracias porque estamos delante de tu presencia, te pedimos que podamos sentir, te podamos escuchar, que puedas ser tú hablando y no sea yo, mi Dios. Que hables a través de mí y a los corazones de los hermanos, mi Dios, y que sea tu voluntad y no la mía, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a irnos al Salmo 27. Cuando lo tengáis, me decís amén. Bueno, vamos a empezar a leerlo. Bueno, vamos a leerlo todo y vamos a ir hablando un poco de él. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Creo que es hermoso. O sea, todo lo que dice me encanta mucho, pero me identifico mucho con algunas partes de este salmo. La tecnología me falla a veces, Perdón, voy ahora. Bueno, este es un salmo de David, es un salmo muy conocido. Y realmente, pues, hay mucho que aprender, hay mucho que hablar de él. Y, bueno, quiero ver. Bueno, dice, este es, lo escribí hoy, estaba muy inspirada en muchas cosas, entonces, bueno. Este salmo es un salmo de los más conocidos de la Biblia, que no solamente nos que nos hace que nos sintamos identificados, sino que también es un relato de un acontecimiento vivido por el rey David. Si bien no sabemos en qué época de su vida fue que pues, aconteció pues, cuando él estaba relatando esto, pues es real, es una historia, es algo que él estaba compartiendo, pues escribe un relato aquí de cómo él se sentía. Y pues es algo real, podemos ver que es real, es algo vivido por él. Pero dentro de lo que vamos leyendo, este Salmo, hay un cambio marcado entre la mitad, entre la primera mitad y la segunda. Y es que, bueno, uno de los que estudió esta parte dijo, Alexander McLaren dijo que esta idea tiene mucho a su favor, que realmente hay mucha diferencia entre el primero, entre la primera mitad y la segunda mitad. Es que descuida, que descuida la experiencia del hombre y la mujer de Dios. Que puede, o sea, ¿cómo puede cambiar realmente de un día para otro la vida de una persona? Porque este salmo realmente empieza, la primera mitad empieza de una manera y la otra segunda mitad empieza, habla de una manera diferente. La primera parte habla de la confianza que David siente aunque se encuentra en una mala situación. Pero expresa su confianza hacia Dios, en cómo afirma que Dios obrará. Él habla de una manera en la cual sabe que confía en que Dios va a obrar. Es la manera en la que él se expresa, cómo sabe que, bueno, a pesar de que estoy en una mala situación, a pesar de que estoy en un mal momento, en una mala racha, pues sé que tengo la confianza de que Dios va a obrar. Y no solamente es la confianza, sino que él lo dice, o sea, lo expresa, lo declara. Y la segunda parte es un clamor, es una oración a su Dios por lo que está viviendo. Está en un momento difícil en el cual pide ayuda a Dios, pero en eso también declara que sin él pues, hubiese desmayado. Es una parte en la que él empieza hablando y dice, bueno, pero sé que sin Dios, o sea, no, me desmayo, o sea, no hay fuerza, no hay nada más, o sea, sin él no puedo. Entonces, la segunda parte habla más de cómo él, bueno, él habla de, está orando, está clamando a Dios, está en un momento diferente, se puede ver que está en un momento diferente en el cual él está clamando a Dios, o sea, la primera parte es testificando de que todo va a estar bien, y la segunda parte es más hacia Dios, es un clamor hacia Dios, que está teniendo una oración con el Padre. Pues es un hermoso capítulo que muchas veces nos podemos sentir identificados con él. Nos anima a confiar, a creer y a clamar. A poder también saber que hay momentos que solo Dios estará con nosotros. Que habrá momentos donde diremos solo Dios. Que muchas veces nos encontraremos en una posición en que nuestra familia nos puede llegar a fallar. Aunque esa no sea su intención y más adelante voy a hablar un poco de eso. También podemos ver cómo, aún siendo hijos de Dios, muchas veces tendremos pues, problemas con personas por diferentes motivos, habrán problemas, discusiones, críticas, envidia, etc. Pero tenemos a un Dios que nos ama y que nos protege. Aunque muchas veces no podamos ver su mano obrando en nuestras vidas. También nos ayuda a pensar que la venganza no es mía, me ayuda a pensar que realmente la venganza no me llevará nada a mí, o sea, eso no me corresponde a mí, sino que de dejarle las cosas en las manos de Dios. Eso me habla mucho este versículo, de que realmente debo de confiar en Dios, de que Él obrará, que Él pues, hará algo con esos enemigos que están en mi camino, o esas personas que me hacen daño, pues ponérselas en las manos de Dios, que Él obrará en medio de esa situación. También está, pues, veo el deseo de David por estar en la presencia de Dios. cómo anhela estar pues en la presencia de Dios cada día. Él lo dice, que en el 4, una cosa he demandado a Jehová, que buscaré, que esta buscaré, que yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y es hermoso cómo él realmente anhela cada día estar en la presencia de Dios. Y creo que nos deja de ejemplo a realmente buscar de su presencia, a estar más, buscar más de Dios. Y realmente yo me podría pensar, porque en algún momento he tenido alguna charla con alguien y veo que hay personas que sus vidas las viven de manera diferente. Y yo me pongo a pensar, una vida sin Dios para mí no sería vida. O sea, realmente el sentido de mi vida, la mayor parte del tiempo, siempre tiene que ver Dios. O sea, ¿qué haría yo si en las mañanas no pudiese cantar alabanzas? Y en esos momentos donde simplemente estoy y quiero estar con Él, pues, ¿qué haría yo si no tuviese ese sentido de vida, de tener a Dios? Entonces, es hermoso cómo el rey David habla también, o sea, aparte de las cosas malas y eso y tal, pero también habla de hecho de buscar a Dios todos los días de su vida, de ir al templo, de buscar su presencia. Nos deja el ejemplo de que nosotros también debemos de hacer lo mismo. Pues hacerlo de esa manera como lo hacen los jóvenes enamorados, que cuando están en la primera fase del enamoramiento y se buscan a diario, quieren estar juntos. Esa manera misma de enamorarnos de Dios, realmente conocerle y querer estar cada vez más cerca de Él, creo que eso transforma vidas. Cuando pensé en hablar de este salmo, quería contarles un testimonio. Quería hablar primero de algo así como muy guay, una historia grande. Realmente busqué en internet y no encontré nada. O sea, y sé que hay historias, pero por obvias razones no encontré algo que yo dijera, esto. Porque quería contar una historia así, un testimonio que yo dijera, ¡buah!, que los hermanos se queden así impactados. Pero realmente no encontré. No encontré lo que buscaba. Así que bueno, me puse a pensar y yo dije, bueno, yo tengo un testimonio y creo que sería guay compartirlo. Y bueno, para compartirles el testimonio, yo hace como 13 años, tenía yo sobre 16 años o algo así. Y donde yo vivía antes, ahí era un lugar súper guay, realmente es una colonia, residencia privada, por decirlo así, o era privada. Y pues hay varios apartamentos. Y bueno, todos los vecinos nos conocíamos, así y tal. Vivía ahí desde pequeña. Y pues realmente era un lugar súper guay para vivir. O sea, muy tranquilo, hay mucho espacio, hay mucho donde disfrutar. Pero cuando tenía 16 años ya la cosa se empezó a poner fea en mi país. Cada vez la violencia crecía más en todos lados. Y en mi país se empezó a poner, bueno, no en mi zona donde yo vivía, empezó a entrar gente desconocida, gente mala. Y como ponerles un poco en contexto, había una persona que empezó a vender droga en la colonia. Y bueno, él fue el que empezó a llevar gente mala. Luego su hijo, el hijo de esa persona, quería tomar posesión de la colonia. Pero para eso tenía que matar al padre. Y así fue, mató al papá. Y bueno, lo demás al final termina siendo historia porque se puso cada vez peor la cosa. Ya convivíamos nosotros en medio del peligro, de la violencia. Y pues ya no era un lugar confortable, ya no era un lugar súper guay en el que vivir, sino que vivías con el miedo cada día. Pero al final eso no era tan, tan preocupante en mi vida. Lo que viene después, eso sí ya se puso feo. Y es que hubo una persona la cual me empezó a acosar, uno de estos chicos. Cada vez que yo salía de mi casa, esa persona me iba siguiendo hasta que yo salía de la colonia. Y luego cuando volví a entrar a la colonia, esa persona me seguía hasta que yo entraba a mi casa. Y así consecuentemente esta persona empezó a darse ver en mi vida. O sea, se hacía ver, se ponía a veces frente a mi casa, se quedaba tal vez una hora viendo a mi casa. Y ese acoso se empezó a volver cada vez más fuerte. Y al principio no le quise tomar importancia porque, pues, quieres creer que todo va a pasar, pero no pasaba. Y llegó al punto en el que tuve que hablar con mi mamá, y es aquí donde digo que muchas veces la familia te puede llegar a fallar aunque ellos no lo quieran. Y se lo comenté a mi mamá porque mi papá estaba viviendo en Estados Unidos, entonces con la que tenía pues eso era mi mamá, con ella lo hablaba. Y le comenté lo que estaba sucediendo. Y tristemente recibí la noticia de que mi mamá me dijo que no podía hacer nada. Entonces fue súper chocante en ese momento para mí saber que mi mamá, la mujer que tú, pues, y no quiero ponerla en mal tampoco, o sea, no es eso. Pero es eso que tú dices, es tu madre, la que da todo por ti, y te encuentras con esta sorpresa en la cual te dice, no puedo hacer nada. Pero hubo un consejo que me dio que eso jamás se me va a olvidar, y me dijo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Por qué mi mamá no podía hacer nada? Por ponerles un poco en contexto. Porque la vivienda para irte a un lugar mejor es carísimo. Tendríamos que irnos a un lugar donde vivía gente adinerada, por decirlo así, para que yo realmente estuviese bien. Porque si no, luego te vas a meter a otro lugar que igual no haces nada. Y estas personas tienen contacto, o sea, al final siempre te pueden buscar, o sea. Y la cuestión es que mi mamá no podía meterse porque ya se han dado casos en otras ocasiones que estas personas, si se mete la familia, bueno, terminan amenazándote de muerte a ti, a tu familia y pues al final o haces lo que ellos quieren o tu vida corre peligro. Entonces mi mamá me dijo, tú sabes que si yo les digo algo, si yo hago algo, pues la vida de todos corre peligro. O sea, no, yo absolutamente no puedo hacer nada. Entonces, pues era un poco por lo cual mi mamá no podía hacer nada. Aunque yo entendía el por qué, pues para mí seguía siendo insuficiente. O sea, era como, oh, no se puede hacer nada más. Pero me dijo, ora. Pídele a Dios que Él sí puede, o sea, Dios sí puede. Yo no puedo, pero Él sí. Entonces me enseñó desde pequeña a depender de Dios. Aquí hay momentos donde solamente Dios puede estar contigo. Donde literalmente tú dices, tocas fondo y dices, aquí solamente Dios conmigo. Pues en esa situación me encontraba yo y recuerdo que oré a Dios. No recuerdo que haya sido una oración larga. Borré mucho de los recuerdos que tenía de esa época por lo traumante que fue, pero recuerdo que oré y oré con sinceridad, con mucha sinceridad y pues con miedo también. Y volví a orar, pero recuerdo que tampoco, pues por el miedo y todo eso, pues siempre le pedía protección a Dios, pero no recuerdo haber sido tan consecuente en oración. Y con el tiempo, no recuerdo cuánto tiempo pasó después de mis oraciones y que, bueno, mi familia también estaba orando. Pero esa persona, de repente, en algún momento de mi vida, pues desapareció. No pasó mucho tiempo tampoco, o sea, fue poco el tiempo que pasó. Y dejé de ver a esa persona. Y pregunté a una amiga qué había pasado, o sea, porque yo no me enteraba mucho de las cosas realmente y recuerdo que le pregunté a una amiga, mira, tú sabes qué pudo haber pasado, o sea, yo, esta persona, no es que yo extrañe verla, pero pues necesitaba saber, para no ilusionarme, necesitaba saber qué había pasado. Y recuerdo que esa amiga me dijo, pues creo que lo mataron. Entonces, y no es que yo le deseara la muerte a alguien, pero claro que eso me generó una paz en mi corazón. Y recuerdo que pues pude ver la mano de Dios en mi vida protegiéndome, sabiendo que aunque mi mamá me dijo no puedo hacer nada, aunque mi mamá en algún momento pues pues fue como, bueno, no está en mis manos poder hacer algo, pues yo sabía que Dios sí estaba ahí y que pues Él tenía el control absoluto. Entonces, este salmo me recuerda mucho a ese momento, en cómo muchas veces probablemente tu familia te va a llegar a fallar, o de alguna manera, en que no está en sus manos poder ayudarte, aunque va a haber personas que quieran atacarte, quieran lo peor para ti, o simplemente estás viviendo un mal momento, una mala racha. Pero saber que puedes confiar en Dios y que Él tiene el control absoluto, pues eso transforma mi vida. O sea, transformaba mi vida el hecho de decir, bueno, tengo miedo, pero sé que puedo confiar en ti. Pues me identificaba mucho con este salmo. Y muchas veces nos cuesta dejar las cosas en las manos de Dios, hasta en las cosas pequeñas, porque creemos que nosotros somos pues autosuficientes y que podemos solucionar las cosas. Pero realmente tenemos que dejarnos descansar, o sea, tenemos que dejar descansar nuestra alma en Dios, en que muchas veces tenemos que tener ese acto de fe en decir, Dios puede ayudarme en esta situación, aunque sea pequeña, confía en Dios. Porque a veces necesitamos literalmente tocar fondo para decir, vale, ok, yo ya no puedo, así que Señor, ¿me puedes ayudar? Entonces, es como, tenemos que llegar a ese punto para realmente rendirnos a Él y decir, ah, Señor, de verdad que yo no puedo, así que ayúdame. Creo que es guay confiar en el Señor, dejarle todas las cosas en las manos de Él. Creo que eso vale la pena realmente que lo intentemos cada día, que intentemos cada día confiar más en Él. Recuerdo que algo que siempre lo tengo en mi mente, esta confianza en que Dios me iba a ayudar, la tenía mucho de joven en el colegio. Esto no se lo recomiendo a los jóvenes, pero yo lo hacía. Yo siempre me iba a la iglesia, hacía pocos deberes, me iba mal en los exámenes, pero yo decía, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Y Dios obraba, o sea, realmente yo le decía, Señor, yo sé que paso porque tú tienes misericordia de mí. Entonces, realmente confiaba siempre en Dios, en que Él me iba a apoyar. Yo decía, yo voy a estar en la iglesia, voy a hacer cosas en la iglesia, pero ayúdame con los estudios porque a mí me cuesta mucho, me costaba siempre mucho. Entonces, yo le pedía mucha ayuda a Dios y yo me dejaba llevar. Yo le decía, Señor, voy a confiar en ti. Y Dios me ayudaba mucho, realmente en ningún momento dejé de ver su mano. Entonces, en esas cosas que nosotros vemos como pequeñas o pequeñas cosas cotidianas en la vida donde creemos que pues somos autosuficientes, aprender a confiar más en Dios realmente, a depender más de Él, depender de tu Padre. Al fin y al cabo, a veces nos matamos la cabeza creyendo que realmente pues, lo vamos a lograr, cuando al final terminamos diciendo no, no puedo. Y ya vas a donde tu Padre a buscarle. Entonces, creo que es un buen consejo depender de Dios en todo momento, aprender a confiar en Él, a descansar en Él, porque hay algo que siempre pienso, que al final Dios tiene el control de todo. Entonces, a Él no se le escapa nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo realmente que vaya a solucionar algo? Nada. Porque ya Dios ya lo tiene todo planeado. Tiene un plan para mi vida y para tu vida y para la vida de todos. Y creo que eso era lo que les quería compartir. No sé, creo que sí. Bueno, era ese el mensaje que les quería compartir realmente. Y bueno, espero que pueda ser de bendición para vosotros. Y nada, termino orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque muchas de las experiencias que vivimos también es para glorificarte. Yo te glorifico a ti porque me has bendecido, me has cuidado, me has protegido, Señor, y no hay nada que yo no pueda agradecerte, Padre. Te damos a ti pues la gloria y la honra, Señor, y gracias porque un día viniste a morir por nosotros, Señor. Y como dijo Pablo, si lo que tú hiciste, Señor Jesús, no fuera cierto, pues nada de esto valdría la pena. O sea, estaríamos perdidos. O sea, realmente esto no tendría sentido. Pero tú le das sentido a nuestra vida, Jesús. Y eso es maravilloso. Y realmente te entregamos a ti todo, Señor. Ayúdanos a que sin la necesidad de pasar pruebas, ayúdanos a confiar más en ti, a creer más en ti y a que podamos trabajar en ello, Padre. Porque en ti descansamos. Gracias a ti tenemos esa paz, mi Dios. Y te necesitamos cada día, Padre, porque sin ti no somos nada. En tu nombre, Jesús. Amén.